Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Es viernes 4 de agosto. ¿Qué tal? Buenas tardes a la gente, gente. Verano, playa, mar, tumbonas y jabalíes, sí. Bueno, hay escenas de verano realmente atípicas y luego está esta, de la que escuchas el sonido, que presenta desde luego su candidatura al ranking de situaciones insólitas que pueden pasar en una playa. Bueno, ha ocurrido en Marbella, donde de repente irrumpen varios jabalíes para robar la comida de los bañistas. Te hablo de un vídeo que a esta hora ya tiene miles de visitas, en el que se ve perfectamente cómo hasta cuatro jabalíes de pequeño tamaño, menos mal, se meten entre las tumbonas y buscan y rebuscan en las bolsas y se llevan la comida que encuentran en su interior. Bueno, la gente, es que me lo puedo imaginar, ¿no? La gente mira la escena, claro, entre atónita y divertida, mientras se ve también como una mujer que regresaba tranquilamente a su tumbona sale corriendo en dirección contraria al encontrarse en su sitio a estos insólitos ocupas. Bueno, pues ha vuelto a pasar, sí, otra vez jabalíes en una playa, en este caso en Oropesa. Bueno, los expertos advierten de que no se dé comida a los animales y, oye, que no son mascotas, ¿eh? Y que desde luego pueden protagonizar situaciones de peligro. Bueno, para que luego digan que unas vacaciones en la playa carecen de emociones fuertes. Bueno, son escenas que marcan este mes de agosto de 2023, en el que, por lo demás, contamos que en Aragón hay acuerdo entre el PP y Vox para garantizar la investidura de Jorge Azcón. Pero más que los pactos, lo que nos debería preocupar son los no pactos, o directamente los vetos a pactos que no salen adelante por tactismo político de los de arriba y no por el interés de los ciudadanos. Había acuerdo para un gobierno de coalición entre PSOE y PP para la ciudad de Ceuta, pero Juan Gutiérrez, el secretario general de los socialistas ceutíes, se ha descolgado en las últimas horas con un "ahora no es momento de pactos". Feijóo hoy en un tuit acusa directamente al presidente del gobierno en funciones. Pedro Sánchez, dice, bloquea un acuerdo por la estabilidad de Ceuta. El PP es un partido de Estado. Nuestro deber es fortalecer la cohesión social y proteger a los ciudadanos frente a ese interés por mantenerse en el poder. Y digo yo, si el PP y el PSOE han sido los dos partidos más votados el 23J, desde luego con muchísima diferencia, ¿en qué manual de política aplicada dice que los pactos transversales no son posibles? Sabemos que vivimos en una democracia representativa, pero estaría genial que por un momento los ciudadanos pudiéramos votar también qué pactos queremos. Más de uno se llevaría una buena sorpresa. Y en esta tarde de viernes contamos también que a las 6 de esta tarde está previsto que aterrice en la base aérea de Torrejón de Ardoz, aquí en Madrid, el avión que ha enviado el Ministerio de Defensa a Níger para repatriar a los españoles que están allí. En él viajan 74 pasajeros, además de nuestros compatriotas, personas de 19 nacionalidades diferentes. Y primer viernes, como decimos, del mes de agosto, día de mucho movimiento en las carreteras españolas, vamos hasta la Dirección General de Tráfico para ver cuál es la situación a esta hora. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de varios accidentes en Madrid, de entrada por la A6 en Torrelodones, también en Valencia, en la entrada de la A3 en Cuart de Poblet, y en Málaga, en la A7 en Ciudad Jardín, hacia Motril. Al margen de esto van a encontrar complicaciones en todas las salidas de la Comunidad de Madrid, especialmente en la 1 en el circuito El Jarama, A4 Pinto y A5 en Arroyo Molinos. También en Barcelona, de entrada por la C58 en Moncada y A7 en Barbera del Vallés. En Toledo, de salida por la A5 en Maqueda, y complicaciones en Cantabria, la A67 en Camargo hacia Torrelavega, Alicante en la A70 en Ciudad de Asís sentido Valencia, y Cádiz en la A7 en San Roque hacia Algeciras. Les pedimos además precaución en Málaga por la A7 en Fuengirola sentido entrada.
Y todos los rincones de Lisboa están tomados por los miles de peregrinos de todo el mundo que participan en la Jornada Mundial de la Juventud. El Parque Eduardo VII volverá a ser el punto central de este viernes, donde el Papa celebrará con los jóvenes el Vía Crucis. Y con ellos está Pepe Melero.
Está siendo una jornada calurosa en Lisboa, pero eso no está impidiendo a los peregrinos pasear por los enclaves turísticos de la ciudad, entre banderas de sus países y cánticos para llenar de color la capital portuguesa. Más mérito tienen esos jóvenes que desde esta mañana están tomando posiciones en el Parque Eduardo VII a pleno sol para esperar al Via Crucis de esta tarde con el Papa Francisco. Las gorras, abanicos, botellas de agua están siendo los mejores compañeros de viaje en esta espera, además de la música y actuaciones para amenizar la espera. Nadie quiere perderse esta cita que para muchos será un punto de inflexión en sus vidas.
Nosotros somos de un grupo de Fátima con jóvenes con deficiencia y están todos muy, muy contentos, están todos vibrando mucho con todo que está aconteciendo en esas jornadas.
Espero llevarme como toda esta esperanza de que muestran los jóvenes la alegría y poder mantener esto también en el día a día.
Como decimos, bastante calor, pero cuando hay un atisbo de bajón suena por megafonía el himno de la JMJ y esto se viene arriba. ¿Y de qué forma? Día grande de nuevo en Lisboa.
Gracias, Pepe. Y 8 de cada 10 viajes en transporte público estatal se hace ya gratis o con descuento. Las empresas que operan acogidas a estos descuentos sumaron un total de 167.100 millones de viajes en el último cuatrimestre de 2022, según datos del Ministerio de Transportes. Claudia Cid.
Entre septiembre y diciembre de 2022, el 87% de los viajes que se hicieron en cercanías fueron con los abonos de descuento, cifras ligeramente superiores a las de 2019 durante los fines de semana y los festivos. Pero en los días laborales se registra una caída cercana al 9%. Casi el 70% de los viajes que se realizaron en servicios de media distancia y más del 43% de los que se hicieron en servicios Avant fueron con el abono gratuito o el de descuento. En los servicios interurbanos de autobús fueron el 28% de los viajes, cifra que sube al 36% entre febrero y mayo de este año. Todas ellas son cifras superiores a las de 2021 y 2019, salvo en el caso de los cercanías, que están aún un 2% por debajo de los niveles prepandemia, igual que los autobuses estatales, que los viajeros son un 13% inferiores a los de entonces. Recordar que estos descuentos están vigentes hasta el 31 de diciembre.
Y el Barcelona va a intentar el fichaje de Bernardo Silva. Alex Gomar.
Lo ha informado Víctor Navarro. Es una operación complicada debido a las cifras del fichaje, pero el Barcelona lo va a intentar hasta el final. Guardiola no se opondría a su salida y en el club blaugrana gusta mucho. En lo extradeportivo, el ayuntamiento ha pactado junto al Barcelona prohibir el acceso en coche a Montjuic, por lo que los aficionados deberán de buscar otras alternativas. En Atlético de Madrid, Gil Marín ha afirmado en una entrevista con el club que esperan cerrar dos salidas y la llegada de un centrocampista, y Xavi Alonso renueva con el Leverkusen por dos temporadas más. Mañana, partido de octavos de final del Mundial Femenino para la selección española a partir de las 7 de la mañana, partido ante Suiza, te lo contaremos aquí en Tiempo de Juego. Además, en Fórmula 1, mañana Fernando Alonso ha reconocido que la victoria número 33 puede tardar en llegar.
No creo que por desearlo más vaya a llegar. Tampoco creo que tengamos una posibilidad real, a lo mejor este año, de conseguirlo. Siempre va a haber alguna carrera que puede pasar, ¿no? Siendo realistas, Red Bull está un paso por encima, pero yo creo que la 33 se ha instalado un poco en el equipo. Bueno, pues vamos a intentar cada fin de semana aún.
Y en baloncesto esta noche, amistoso para la selección absoluta a las 9 y media frente a Venezuela, y en juego los cuartos de final del Eurobásquet para nuestra selección femenina sub-20 ante Israel. Acaba de arrancar el último cuarto de partido, Israel 45, España 50.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Las 4:08, hora menos en Canarias. Respira profundamente, venga. Se respira mejor hoy, ¿eh? ¡Jo! Es que, ¿cómo ha refrescado? ¡Qué bien se está incluso a esta hora de la tarde en buena parte de España! Ahora mismo, aquí, en Madrid, a 4 de agosto y a esta hora, 27 grados. Es casi de no creérselo. Vamos, que te puedes patear Madrid de arriba abajo en un día como este, incluso a pleno sol, o cuando realmente en otras ocasiones hace que decidas, vamos, meterte inmediatamente en casa, en el hotel, y no salir hasta que el reloj de las 9 a las 10 de la noche. La verdad es que es un día en ese sentido, con una temperatura muy agradable, muy suave. Pero el verano y sobre todo el calor hace que, bueno, a veces tengamos riesgos como aquellos que están relacionados con la alimentación. Fíjate, en los últimos días hemos leído noticias sobre intoxicaciones, sobre todo que han tenido lugar en banquetes de boda. Es que estamos también en esa época, ¿no?, de celebraciones. En Piedrabuena, en Ciudad Real, 62 personas que asistían a una boda sufrieron síntomas de intoxicación alimentaria. Y unos días antes, los asistentes a dos bodas en Peñaranda de Bracamonte, en Salamanca, también presentaron síntomas que podrían estar relacionados con una intoxicación alimentaria. 40 personas tuvieron que ser atendidas por los servicios sanitarios. Y lo peor de todo es que la abuela de la novia de una de las dos bodas, que tenía ya 96 años, fallecía esa misma noche. Todavía se está investigando si, como consecuencia precisamente de esos problemas con la intoxicación alimentaria que se produjeron en la celebración. Bueno, el tema, como decimos, es serio, ¿eh? Una intoxicación puede tener complicaciones importantes para nuestra salud. María José sufrió una salmonelosis en una boda precisamente de la que todavía se acuerda.
Pues nosotros nos intoxicamos todos hace más de 20 años en una boda en Cáceres, en el Castillo de la Arguijuela, un sitio precioso, pero ese día era una boda mediodía, junio, hacía muchísimo calor y creo que se estropeó una salsa de un pescado. Cogimos salmonela, yo entonces tenía 25 años y lo pasé fatal, era por arriba, por abajo, fiebre, y hubo gente que estuvo ingresada, incluso gente más mayor o con algún problema crónico de salud.
Pues sí, desde luego, no es ninguna broma. Y no hace falta que sea en un banquete de bodas, en un bautizo, o incluso comiendo o cenando fuera. Si no tenemos cuidado con la conservación de los alimentos en casa, nos puede pasar lo mismo que a Manu.
El caso es que compré salsa de tomate por tener en la despensa y un día ya me dio por abrirla. ¿Qué ocurre? Ya una vez abierta dije, pues no quiero tirarla, así que bueno, empecé a comer tomate varios días. Perdí la cuenta, yo no sabía cuántos días llevaba esa salsa de tomate abierta. Y tampoco sabía cuánto tiempo tardaba en caducarse una salsa de tomate, la verdad, porque ni me pareció que oliera raro ni nada.
Bueno, pues eso, a Manu no le pareció que oliera raro ni nada, pero estuvo varios días el bote abierto, se lo comió, se comió esa salsa y al final le produjo una intoxicación.
Un día me puse malísimo, malísimo, con taquicardia, no podía casi ni levantarme de la cama y nada, bueno, pues al final digamos que por imperativo tuve que levantarme de la cama, así que y de ahí directamente al médico. Y no sabían qué me había pasado, pero ya llegué a la conclusión yo solo, porque claro, luego llegué a la nevera, abrí el tarro y ya me di cuenta que sí, que lo más probable es que la intoxicación fuese por la salsa de tomate.
Vamos, que cuando ya por fin abrió el tarro y miró cómo estaba, pues posiblemente tenía hasta moho y todo. Lo cierto es que después de esa situación, creo que Manu no va a volver a tomar salsa de tomate.
Yo, de hecho, le he cogido ya algo de miedo en el supermercado al pasillo de la salsa de tomate. Reconozco que lo paso mal. Intento mirar para otro lado cuando paso por delante de los frascos de tomate. Lo pasé muy mal, ¿eh? Muy mal, muy mal. Fue un momento complicado.
Bueno, las salsas, los huevos, el marisco. La verdad es que todo puede arruinarnos una celebración si no se conserva bien. Vamos a hablar de este tema, ¿no? ¿Cómo hay que conservar los alimentos cuando estamos en verano, cuando se hace en grandes celebraciones, cómo lo hacen las empresas de catering, cómo está la normativa, qué precaución tenemos que tener cada uno de nosotros de manera individual, ¿no? Ante determinados platos o ante determinadas salsas, ¿hay que fiarse, no hay que fiarse? Antes de todo eso voy a saludar a Daniel Gascón, es escritor, es columnista y nos acompaña cada tarde aquí en este programa para poner su reflexión, su mirada también sobre los temas que aquí tratamos. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Tú eres muy cuidadoso con lo que comes, especialmente en verano. Es decir, ¿alguna vez has tenido alguno de estos episodios de intoxicación por algún alimento?
Pues que yo recuerde, no he tenido ninguno de esos. Pero creo que ha sido más una cuestión de suerte, ¿no? Porque pues en casa, que lo controlas todo, pues sí que intentas tener un poco de cuidado. Creo que hay una cosa arriesgada, que es como a veces tienes una relación más intermitente con tu casa, puede pasar eso de que vuelvas un día y digas, está en la nevera no sé cuánto tiempo lleva, y te pase como el de la salsa de tomate, ¿no? Uh-huh. Pero, en eso intento tener cuidado. Y en lo otro creo que ha sido un poco cuestión de suerte, ¿no? En el norte llaman a una cosa que le llaman andancio, que no se sabe si es la intoxicación de verano, que no se sabe si es un virus o una comilona, ¿no?
Ya, pero eso yo creo que lo podemos determinar bastante bien, ¿no? Me he pasado tres pueblos, tres platos, claro, o cuatro en este caso, ¿no?
Recuerdo la primera vez que fui a México, pues sí que te decían, bueno, ten un poco cuidado con las verduras, sobre todo con la verdura cruda y tal, intentar evitarlo. Y me decían, lávate los dientes con agua mineral, ¿no? Porque si no está esa enfermedad que les pasa a muchos españoles, que es, le llaman la venganza de Moctezuma, ¿no?
Uh-huh, es verdad.
Que llegan y se ponen malos. Pero no, he tenido la suerte de que no me ha sucedido ningún verano un episodio de estos, que es terrible, por ejemplo, en una boda, ¿no? Porque también todo, aunque no haya nada grave, pero todo el mundo se acuerda de tu boda con esa historia, ¿no?
No, sí, obviamente es un desastre, ¿verdad? Para los que celebran la boda, para los novios, que te has esmerado, ¿verdad? En que todo sea perfecto, que todo pues vaya bien, que la gente coma bien, a gusto, y de repente te encuentras con esto y es un disgusto tremendo, sin lugar a dudas. Bueno, pues Daniel Gascón es en este sentido un hombre con suerte. Como vemos, no todos podemos decir lo mismo. Hemos escuchado estos tres testimonios y queremos saber cómo se trabaja, ¿no? Por ejemplo, en estas celebraciones, bodas, bautizos, comuniones, muchas de ellas se hacen pues a veces en carpas exteriores o aunque sea en locales que hemos elegido, en muchas ocasiones son caterings, ¿verdad?, los que ofrecen este servicio. Por eso queremos hablar con Montserrat Lafita. Ella es propietaria de Lafita Catering. Está desde luego muy acostumbrada desde hace años a ofrecer este tipo de trabajos, ¿no?, este tipo de servicios. Hola, Montserrat, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y entiendo que en verano hay que ser mucho más exigentes con todo. ¿Cómo se organiza un catering para que sea totalmente seguro en verano?
Bueno, pues en verano es verdad que nosotros, por ejemplo, tenemos unos menús clásicos en invierno. Cambiamos en verano por el tema del calor, pero siempre, siempre los llevamos en neveras. O sea, que nunca pasa absolutamente nada.
¿Qué productos, por ejemplo, o qué platos quitáis del menú que sí tenéis, por ejemplo, en invierno y los quitáis en verano para mayor seguridad?
Pues mira, cosas que lleven mayonesa, cosas que lleven salsas. Pues eso es lo que quitamos, pero nada más. Nada más. O sea, nosotros somos un catering que se llama Lafita Catering. Y jamás hemos tenido ningún problema de todos los que habéis dicho, jamás.
Porque ¿qué restricciones tenéis en cuanto al transporte y almacenamiento de los alimentos? ¿Qué dice la ley?
Bueno, pues restricciones no tenemos ninguna. O sea, nosotros cuando llevamos el catering, lo llevamos en neveras de poliespán, totalmente frío o caliente, que se conserva igual. Lo llevamos a las personas que nos lo piden y punto. O sea, no. O sea, te puedo decir que nadie se ha contagiado con nuestro catering.
Pero, ¿tú crees que es una cuestión de suerte o cuando pasa algo es porque algo se ha hecho mal?
Suerte no es, es trabajo. No es suerte, no es fastidio. Suerte no es trabajo.
Porque lo importante, ¿vale?, es, supongo, en el caso del verano, que no se rompa esa cadena de frío. Bueno, que los alimentos hayan sido preparados. Dime.
Efectivamente. Nosotros, esa cadena del frío, no rompemos nunca esa cadena de frío. Jamás. Mira, y nosotros llevamos ya 12 años como Lafita Catering y jamás hemos tenido un problema de que si alguien le ha sentado mal, que si no sé qué. Creo que estáis sacando las cosas de quicio.
¿Por qué?
Porque sí, porque he estado viendo lo que estabais diciendo antes, como si los caterings llevaran cosas calentísimas y sin ninguna organización. Y los caterings somos las empresas más organizadas que te puedes imaginar, más organizadas. O sea, yo soy la primera que si hago una tortilla de patata, primero que la hago con huevina y yemina, ¿vale? Segundo, si la hago en el momento allí, la hago en el momento allí. Pues sí, son cosas que pienso que... A ver, que al final queréis llevar a un sitio el tema del catering, que no es, tío. O sea, ¿y es así?
No, nosotros no decimos nada, simplemente hemos planteado los casos que se han producido y estamos precisamente hablando con alguien con experiencia.
¿Qué se ha producido?
Con alguien que tiene experiencia en esto para que nos diga qué hay que hacer para que no ocurra, lo que entiendo que es lo que hacéis habitualmente.
Exactamente, yo tengo también experiencia, llevo muchísimos años. Nunca me ha ocurrido nada, nunca. Y si a un catering le ocurre, es su problema. Es su problema.
Sí, no, claro, obviamente. Y tendrá que ver dónde ha estado el problema entonces, y por qué.
Entonces, no alertemos y no hagamos que la gente, para los caterings digan, ¡oh, qué horror! No. Nosotros llevamos todo totalmente en nevera. Llevamos, o sea, es que es alucinante. Yo no sé si tú querías que oír esto o no, pero lo vas a oír. ¿Me entiendes?
No, sí, lo estoy escuchando con mucha atención.
Perfecto. ¿Y está saliendo en la radio?
Claro que sí, en completo directo, Montserrat.
Perfecto.
Pero pues creo, Montserrat, escúchame un momento, por favor.
Aparte de trabajar muchísimo...
No me deja hablar.
Nos preocupamos de que todas estas cosas no ocurran.
Precisamente, no me dejas hablar, Montserrat. Montserrat, no me vas a dejar hablar.
Sí, venga.
No, precisamente queríamos hablar con una empresa de catering solvente, que lleva muchos años, que nunca ha tenido ningún problema, para que nos dijera exactamente qué medidas de precaución y máximo cuidado se tiene en la elaboración de todos los platos, desde las cocinas donde trabajáis, desde el personal que trabaja con estos platos, hasta ese proceso de transportar los alimentos en unos camiones, me imagino, frigoríficos, al sitio donde se sirve, cómo se sirve, en condiciones de calor, para que todo sea perfecto y no se den casos, como se pueden llegar a dar, que siempre son minoritarios, pero que nos ha llamado la atención que casualmente este verano pues se han dado 3 casos en 3 celebraciones, en 3 bodas muy seguidas. Y por eso queríamos hablar del tema, para que tú nos dieras precisamente las pautas de lo que hay que hacer bien. Pero bueno, veo que creo, Montserrat, que no, quizá no nos has entendido.
Como catering, recomiendo a todos los caterings que tengan tener abatidor.
¿Tener?
Abatidor.
¿Qué es un abatidor?
Abatidor es una máquina y tú haces croquetas, las metes ahí y en 10 minutos se congelan. Sin pasar por tantísimos... No meto las croquetas en el congelador, no, en el abatidor.
Sí, que hay ahora mismo, me quieres decir, suficiente además tecnología y sistemas para que en ningún caso se pueda producir una contaminación alimentaria. Y vamos, si hablamos ya del tema de la salmonelosis, ni hablamos, ¿no? Bueno, pues Montserrat Lafita.
Ya no hablo de contaminación alimentaria, o sea, yo te puedo decir que nosotros como catering quedamos muchísimos. Pues sí, de repente uno es la lactosa, otro es...
Sí, bueno, pero eso ya es otra historia, efectivamente. Sí, las alergias alimentarias, que es muy complicado de encajar, eso lo entiendo, que para vosotros tiene que ser un lío tremendo. Y hacéis un esfuerzo seguramente por dar las comidas. Montserrat, te agradezco mucho de verdad tu testimonio, pero no es que te quiera cortar, es que no tenemos más tiempo. Gracias.
Estupendo.
Buenas tardes. Bueno, hay que decir también que toda empresa de catering debe estar inscrita en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos y debe cumplir los reglamentos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Además, debe registrarse en la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, dedicada a evaluar y controlar los riesgos alimentarios. Y son las comunidades autónomas las encargadas de emitir dicha autorización que garantiza el desarrollo de la actividad de acuerdo con lo establecido por la ley. Y nada más lejos de nuestra intención demonizar, ni mucho menos, y no se trataba de eso, a las empresas de catering. Al contrario, si sabemos que afortunadamente los casos son minoritarios, vamos, absolutamente minoritarios, pero es verdad que ha llamado la atención, o nos ha llamado la atención, que en los últimos días se han producido varios casos en celebraciones y muy seguidos. Por eso queríamos más información al respecto. Y por eso voy a saludar también a un médico, a Rafael Ortega, que es médico de urgencias y vocal de atención primaria del Colegio de Médicos de Madrid. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Ya he estado escuchando.
Porque las intoxicaciones alimentarias existen, nos guste o no, y en verano son más frecuentes y a veces se dan también en grandes celebraciones, lo cual es un desastre pues para la celebración, para los novios, para el catering, que seguramente pues no lo habrán querido hacer a propósito, o a lo mejor sí que han hecho algo mal, quién sabe, ¿no? Para eso está luego la investigación. Dime.
El servicio de urgencias más cercano.
Exacto,
también,
y para el servicio de urgencias más cercano. Claro. Y luego están también las manipulaciones que hacemos mal en nuestras propias casas, que escuchábamos antes un testimonio de un chico que había tenido un problema con algo que pensábamos que no podríamos tener nunca problema, que es con un tomate frito envasado. ¿Cuáles son los principales tipos de intoxicaciones alimentarias que podemos sufrir y que os llegan a urgencias?
Pues normalmente las bacterianas, las más frecuentes son por bacterias típicas del sistema digestivo, ¿no? Las que están, pues Escherichia coli, muchas de ellas, Salmonella, Shigella, víricas también, de vez en cuando Campylobacter jejuni, y bueno, básicamente son esas las que Listeria en casos aislados también, pero bueno, también.
Pero ¿y estas tienen que ver, Rafael, más con la manipulación que hacemos errónea o a lo mejor sin lavarnos las manos desde determinados alimentos, sin tener la higiene suficiente para manipularlos, o que la conservación de ese alimento no es la adecuada?
Proceden desde diferentes causas, ¿no? Sobre todo, también estafilococos, las toxinas, hemos hablado también del botulismo, es otro tipo de intoxicación también, ¿no? Han estado de moda ahora con lo que ha pasado con algunos productos, sí. Y bueno, y luego también ya, si quieres ir más lejos, hasta las intoxicaciones por órganos fosforados, que es otro, también están estando, ahora mismo está saliendo.
¿Estos cuáles son?
A la palestra. Pues bueno, por los químicos que se utilizan, los insecticidas que se utilizan a veces también llega.
Ah, me estás hablando ahora, por ejemplo, de las sandías estas que provienen de Marruecos y que también tuvieron un problema hace unos días, ¿no?
Todo eso también, sí. Pero básicamente, para no salirnos del tema, las intoxicaciones alimentarias, las típicas son eso, o la toxina o el propio bichito, la propia bacteria, que es la que genera la descompensación del sistema. Tú imagínate que tienes un intestino que tiene 6 metros de largo y la superficie de absorción de alimentos, de absorción de agua, de alimentos, son casi 200 metros cuadrados. O sea, tú haces las vellosidades, pero... Y esa, la mucosa intestinal está absorbiendo continuamente, ¿vale? Absorbiendo nutrientes y se transforman y hay una flora intestinal que está ahora muy de moda, la microbiota, todo esto. Bueno, cuando hay una gastroenteritis, cuando hay una intoxicación, se produce una inflamación del sistema, dependiendo dónde, a qué nivel te afecte, gastritis, gastroenteritis, enteritis, ileitis, colitis, dependiendo qué parte, qué nivel del sistema digestivo te afecte. Y normalmente cursan con lo primero, pues náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, fiebre en algunos casos. Y en algunos casos, si todo eso progresa, empieza a generar sintomatología sistémica, es decir, empiezas a no poder tolerar la ingesta, no poder hidratarte, no poder nutrirte, empiezas a complicarse las cosas.
O sea, una deshidratación que puede ser muy grave, ¿no?
Por supuesto, es una causa grave, es necesario ir, pero afortunadamente se puede resolver relativamente fácil, ¿no? Yo mis pacientes los trato de forma ambulatoria, algunos los trato en el hospital, cuando estoy de guardia en el hospital lo organizo, pero donde hay que tener especial cuidado es con las personas que tienen enfermedades cardiovasculares, enfermedades sistémicas, ¿vale? Y en los niños, también los niños se descompensan con cierta facilidad.
Bueno, ¿qué debemos hacer para evitar estos problemas ahora en verano? Nos está escuchando mucha gente que o bien está ahora mismo comiendo mucho fuera, o bueno, que también come dentro, o sea, quiero decir, en casa, prepara sus alimentos, pero también con mucho calor. Precauciones básicas.
Lo primero es intentar que no se contaminen los alimentos. O sea, pues hay normas básicas, que es, por ejemplo, una ensalada, pues lavarla viene muy bien, por supuesto, echarle el vinagre, fundamental, lavarla bien, lavar los alimentos bien. Fundamental, conservarlos en frío, la cadena de frío que comentaba antes, el catering, que nos ha comentado cómo trabajan ellos. Y evitar, y cuando tienes duda de que algún alimento no está, en cuanto ha perdido la cadena o el frío, la conservación, tal, es mejor, si tienes duda, no lo comas. Porque además no solamente hay intoxicaciones, también puedes tener una mosca ahora mismo, pues deposita los huevos y puede producir miasis y puede producir otra serie de... Básicamente eso son pues, las normas básicas, pues tener cuidado con los alimentos, es fundamental.
Doctor, en verano usted cuando va por ahí pide pinchos de tortilla y tapas de ensaladilla rusa o procura evitar determinados alimentos.
No, los pido. Sí, porque hombre, si me da confianza el local, obviamente, si veo que el local no tiene las mínimas medidas higiénicas, por supuesto no. Pero normalmente sí, ahora mismo a todos los manipuladores de alimentos les piden unas normas y unas hay que saber que uno no es portador de salmonela. Hay gente que son portadores crónicos de salmonela, por ejemplo. Y todo eso se lo piden ahora mismo a los manipuladores.
Es decir, ¿no? La ley es muy rigurosa, es muy estricta para los manipuladores, como bien dice, para las empresas de catering, para cualquier restaurante, para cualquier cocina, para cómo se exponen los alimentos. Es decir, la ley es muy rigurosa y muy estricta. Puede haber algún fallo, pero sí, en general podemos hablar de seguridad, ¿verdad?, alimentaria en este sentido.
Sí, tenemos mucha seguridad alimentaria. Lo que viene ahora mismo, lo que nos venden en los supermercados, todo eso tiene una... Ya conocemos muy bien cómo tienen que ser los mecanismos de seguridad. Pero cuando ya estás enfermo, cuando ya has adquirido la enfermedad, claro, tienes la sintomatología, lo más importante es si tienes tolerancia o no tienes tolerancia. Si no te puedes hidratar, es motivo de consultar a un servicio de urgencias, porque tienes el riesgo de deshidratarte. En muchos casos los tratamos, hombre, hay tratamientos que sobre todo van orientados a no agravar la gastroenteritis, a no agravar la diarrea y a quitar los síntomas. Yo normalmente mis pacientes que cuando les trato en la puerta del hospital, pues les veo, vamos, prácticamente les pongo tratamiento intravenoso, en algunos casos les pongo tratamiento antibiótico específico, y les resuelvo una gastroenteritis en escasamente 24 horas. Es un poco anacrónico el decir, no, es que una gastroenteritis ahora mismo se resuelve solo con dieta. No, no. Hay que poner más medidas. En algunos casos requiere antibiótico específico. Porque una gastroenteritis que la puede resolver en 12 horas, menos de 12 horas muchas veces, expones a una persona que está tratando de hacer un tratamiento sintomático sin más a que pueda tener una deshidratación, entonces es mejor tomar medidas. Siempre consultar al médico de atención primaria, su médico de cabecera, al médico de urgencias, que lo tienes en las 24 horas, o simplemente llamar al 112 y te van a dar las indicaciones
necesarias
de cómo puedes tratar.
Muy bien, pues nada, le haremos...
Incluso hay tratamientos que puedes acceder directamente a ellos. Pues, por ejemplo, los protectores gástricos, cuando tienes gastritis, antieméticos ya requieren prescripción, pero hay medicamentos antidiarreicos que van muy bien y que no tienen riesgo. Por ejemplo, hay uno de investigación española que se llama el racecadrotilo. Hay varias marcas en el mercado. Y ese simplemente lo que hace es regular la secreción, porque cuando comentaba antes, toda la mucosa intestinal está absorbiendo, pero cuando se inflama, en vez de absorber, lo que hace es eliminar agua para eliminar esos gérmenes. Entonces aumenta la cantidad de volumen de las heces en agua y lo eliminas, para eliminar esos gérmenes que te están haciendo daño. Es un mecanismo de defensa y, claro, tienes el riesgo de deshidratación. Cuando regulas la secreción de agua, pues mejoras mucho la sintomatología. Y luego, en la alimentación es muy importante no tomar lactosa. Lactosa hay en muchos alimentos, atentos, porque incluso un conservante del jamón de York, por ejemplo, es la lactosa, lo utilizan como conservante. Y reponerte electrolitos y, por supuesto, fibra, algo que contenga un poquito, que haga cierto efecto de compactación de las heces.
Sí, pero que además, por ejemplo, de todos estos consejos, Rafael, cuando tengamos un problema y serio, es decir, cuando veamos que nos encontramos muy mal y seguimos en esta situación, lo mejor es acudir al médico, porque a lo mejor necesitamos, como bien dice, no solo que nos vea el especialista, el médico de atención primaria, sino posiblemente algún antibiótico para salir cuanto antes de esa situación y que no se prolongue. Rafael Ortega, médico de urgencias y vocal de atención primaria del Colegio de Médicos, muchas gracias, le haremos caso. Y sobre todo también seguiremos pidiendo el pincho de tortilla y la tapa de ensaladilla en verano, faltaría más, que no puede faltar en un verano español. Gracias.
A vosotros.
Muy amable. Daniel, sigues ahí, ¿verdad?
Sí, sigo.
Bueno, pues nada, esto, precaución, tú has tenido suerte, nunca te ha pasado, pues mejor que mejor, sí. Vamos a ver, los casos que pasan son los mínimos, está claro. Vamos, no teníamos intención ninguna. Es que es llamativo, de todas formas, esto a lo mejor se sale un poco del tema que hablamos, pero cuando estábamos escuchando a Montserrat Lafita, yo no sé tú, pero me he sentido como estos periodistas, ¿no?, que siempre sacan las cosas de quicio, ¿no? Nosotros somos los culpables a veces, ¿no? Y desde luego nada más lejos de nuestra intención, Daniel.
Sí, bueno, era para, bueno, pues, para saber un poco más bien cómo funciona un catering, ¿no? Y cuáles son las medidas, sabiendo que el 99% de las veces o más todo sale bien, ¿no? Pero para saber, porque es cierto que pues en verano suceden más, y yo creo que cada verano, si nos pusiéramos, pensaríamos, alguna trama de intoxicaciones ha habido famosa, ¿no? Yo recuerdo hace unos años la carne mechada, ¿te acuerdas? O cuando aquellos pepinos que en Alemania, ¿no? Entonces, pero bueno, es para saber cómo funciona y cómo son las medidas que funcionan, ¿no? Y que sabemos, bueno, pues que muchísima gente estamos todo el rato yendo a comer fuera.
Bueno, pero no está de más que nos peguen palos a los periodistas para que ¿no?
Bueno, claro, es formal. Sí. También los periodistas fiscalizamos, pues también nos fiscalizan a nosotros.
Faltaría más. Daniel Gascón, gracias. A ver qué vas a comer esta tarde y esta noche, ¿eh?
Vale, ya te contaré.
Ya me contarás, a ver si la vamos a liar. Gracias, Daniel, un abrazo.
Paco, Paco, pa' la tierra, al mirarte hacia el nunca jamás. Loco, loco, a tu lado, sé que me mientes al mirar. Paso, paso, de tus labios y de tu mágica forma de andar. Cuánto tiempo ha pasado, ya no me apetece volar.
Mira, formas, como no come de nada, no tiene problemas.
Bueno, yo justamente, bueno, es verdad que no soy muy buena comedora, pero me gusta todo.
Comes muy poco, ¿eh?
Como
estoy
muy
viendo
poco.
Ahí con cuatro lechuguitas y cuatro pepinos mal cortados.
Sí, tampoco es
da un poco
que...
de pena verte hoy comer en la redacción, ¿eh? En los últimos tiempos, no sé yo. Esto va a haber que solucionarlo.
Oye, qué triste eso que me acabas de decir.
Qué triste, no, pero es verdad.
Pero me ves
verdad.
Guapa al menos o me
guapa
ves...
Como siempre,
ah, bueno,
guapa
vale,
como
bueno,
siempre.
Pues mientras me mantenga
alta
así fenomenal.
Y guapa, y con pelo muy largo. Bueno, a ver, que no vamos a hablar de comida más.
Eso
que, bueno, no lo sé, pero de momento no. Vamos a hablar de perros y gatos. Mira, según un estudio, los perros pueden entender unas 90 palabras y frases diferentes. Estudios con gatos no he visto, no hemos encontrado, ¿verdad, Fornas?
No.
Pero calculamos que a lo mejor más, porque dicen que son más listos. Bueno, estamos convencidos de que tu perro o tu gato o tu mascota es la más guapa, la más lista, la que se porta mejor, la más simpática, la más obediente. Bueno, en fin, lo mejor de lo mejor. Pero ¿qué palabras entiende de verdad? Pero además de verdad, o sea, quiero que nos lo cuentes. ¿Reacciona bien cuando dices la palabra mágica? Es más, ¿cómo le hablas tú normalmente a tu mascota? ¿Tienes algún tono especial? ¿Algunas frases especiales para hablarle? ¿Qué te contestas? El perro
eso,
o el gato.
Eso que contestan.
Bueno, a ver, ¿qué dice la gente?
Mira, este oyente Pilar tiene un lenguaje especial con su perro.
Hola, buenas tardes, gente. Pues nada, aquí el Cábada de Málaga. Pues mira, yo te digo la verdad, mi voz ronca que yo tengo y eso, pero yo cuando hablo con mis mascotas y eso, mira, yo más o menos normalmente siempre le hago así. ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué te quiere, mi niño? ¡Ay, mi niño chiquitillo! ¿Lo ves? Y cambio la voz normalmente. Y ellos se vuelven súper locos.
Claro. Yo es no he entendido nada de lo que ha dicho y me lo he puesto en bucle.
¡Chiquitillo! Claro, ¿cómo no se va a volver loco? Si tú al perro, al gato le hablas así, pues es que, entra en shock, efectivamente, pero hacemos eso.
Yo, yo siempre
¡ay,
he pensado...
¡Ay, qué bonita! ¡Mi perrita guapa! ¡Ay, mi perrita guapa! Sí, yo también lo hago, ¿eh? Lo reconozco.
Sí, cambias la voz, pero no sé por
hago
qué
esa
la gente
pues como
agudiza.
Con los bebés, lo hacemos también bueno, con
ya,
las mascotas.
Claro,
yo qué sé, pues
porque,
no somos así de raros.
Un bebé es algo chiquitillo, pero una mascota... Yo tengo claro que cuando un perro te mira así, yo debo pensar, es que este humano es que es tonto este humano, es que ¿por qué me habla así?
Pues no, pues ya están acostumbrados, los perros están acostumbrados
también,
a sus humanos,
¿no?
Y los gatos también. Bueno, atención, entonces, vamos a hablar de cómo le hablas tú a tu perro, a tu gato... Bueno, no sé, a tu periquito, a tu canario, yo qué sé.
Sí, que hay gente que
¿qué mascota
y
tienes? Y seguro que a todas seguro que le hablan. Estoy convencida, Elena, seguro que sí. Y seguro que hay palabras mágicas. ¿Cuántas palabras entiende tu perro, dirías tú? ¿Cuántas frases entiende? A ver, pero quiero pruebas, todas las pruebas que se nos puedan dar a través de las notas de audio en el WhatsApp del programa. Ya sabes, 607 15 06 02. 607 15 06 02.
Paso a paso de tus labios y de tu mágica forma de andar. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ya no me apetece volar.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Estamos muy pendientes de la evolución del incendio. El fuego avanza en varios frentes distintos, aunque el que realmente preocupa es el que se dirige hacia el Parque Nacional de la Caldera.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Tu moto después de todo el invierno aparcada sin arrancar suena así. Y esa misma moto, pero con el seguro de Línea Directa que incluye la puesta a punto con revisión gratuita, así. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Esta semana, prueba el helado cono sabor nata y chocolate Día Temptation con un 25% de descuento. Por solo 1,34 el pack de 4. En tiendas y en día.es.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho tiempo de juego, el partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi, Lama.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche el partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Expósito en La Linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
I'm a puppet on a string, Tracy Island, time traveling, diamond, could have shaped heartaches, to come to find you, four in some velvet morning, years too late, she's a silver lining, lone ranger riding through an open space, in my mind, when she's not right there beside me, I go crazy, cause here is where I wanna be, and satisfaction feels like a distant memory.
Son las 4 y 42 minutos, hora menos, en las Islas Canarias. Aquí está Nacho González Galán. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, gente.
Bebiendo agua. Y eso que estamos a 27 grados en Madrid.
Estamos en Madrid en una tregua que da gusto.
He venido
paseando un rato alrededor de la radio. Que tenemos unos estudios centrales en COPE, que es que yo creo que son la envidia absolutamente de toda la radio. ¿Dónde están situados? Qué gozada.
Al lado de la Puerta de Alcalá, al lado de Cibeles, al lado del Retiro.
tal. En fin, pero es una tregua, hacer, es una tregua, lo ha dicho el hombre del tiempo.
¿Por qué no hacemos el programa? Claro. ¿Por qué en agosto no hacemos el programa todos los días desde el retiro?
Claro.
¿Eh? ¿Cómo no hemos propuesto
semejante
cosa?
Hay que darse prisa, que avisan de 40 y tantos grados para la próxima semana.
Sí, y luego
semana,
ya de 4 a 7 de la tarde, eso me temo que no es.
Eso va a ser complicado. O también por ahí, oye, hay que darse una vuelta por España y por las costas, ¿eh?
Eso por supuesto.
La gente escucha la radio estos días donde menos lo creemos, ¿eh?
¿Desde Marruecos se escucha? Por internet, sí.
Mira, yo sé que hoy nos están siguiendo de cerca de Marruecos, porque estaba chateando hace un rato, es decir, desde Tarifa. Está a 15 minutos de Tánger, desde Grecia incluso, ¿eh? Hombre,
por internet,
yo creo que poder
desde
se puede,
parte
desde
del
luego.
Mundo. Para
ahora,
eso tenemos la aplicación.
Ahora, si me preguntas si Pedro Sánchez va a estar enchufado a la tarde en COPE, pues hombre, no lo sé. Él desde luego
ver,
ha dicho que se abre a los medios que no le gustaba, ¿no?
Ah,
y
ya.
Oye, pero en ese programa puede relajarse, es decir, y tampoco venimos a marcarle el verano a nadie, ni siquiera él.
Y desde luego menos unas vacaciones familiares, aunque sea, bueno, tan comentadas. Porque si es verdad que no hay que meterse, faltaría más, ¿no?, en las vacaciones de nadie, ni siquiera en la del presidente del gobierno en funciones, y menos si son vacaciones privadas y familiares, hombre, ha sorprendido quizá el destino elegido.
La elección no parece la más adecuada. Por delante, y tú lo has dicho, Pilar, que desde luego el presidente del gobierno tiene derecho a veranear donde quiera. Tenemos un país que suele acoger a muchos primeros ministros, es decir, Olof Palme, el actual canciller, viene mucho por aquí, por España, normalmente por Canadá. Canarias, lo hacía también su antecesora, Angela Merkel. Por aquí pasaban veranos incluso en pueblecitos de Castilla y León, todo un primer ministro británico como John Major, hay que recordar. Es decir, tenemos una tierra que acoge a mucho mandatario. Hombre, también tenemos un país que se vanagloria de tener un motor turístico excelente. Yo creo que es bueno que el presidente del gobierno elija destinos dentro de España. Pero insisto,
no pasa nada, porque también es que cuando
quiera.
Tú vives en un sitio, te gusta descubrir otros.
Puede ir donde
quiera. Hay que reconocerlo.
Tú fíjate,
¿no?
Pilar, te voy a hacer una confesión.
Venga,
te voy a hacer una confesión.
Confiesa.
A mí me da que cuando Pedro Sánchez eligió este viaje a Marruecos, tal vez él no había calculado el panorama político que íbamos a tener en estas fechas. Me explico. La otra ocasión en la que Sánchez hizo un viaje familiar, y humanamente es muy comprensible, fue cuando tuvo que abandonar, porque le echaron literalmente la Secretaría General del PSOE. Entonces él incluso llegó a contar que le había prometido a sus hijas y a su mujer un viaje a los Estados Unidos, recordarás. También estuvo por Mojácar, por cierto. Hoy algún medio lo recuerda con esa gorra, con esa misma gorra con
la
que le estamos viendo. Sí. Él en Mojácar era un habitual. Tiene un pequeño apartamento por allí. Luego ya como presidente del gobierno, pues por medidas de seguridad normalmente no aconsejan, ¿no?, que pueda ir. Pero fíjate, yo creo que él estaba en otro planteamiento político. Es decir, pero bueno, luego las cosas como son. Ha logrado darle un vuelco a lo que venían diciendo las encuestas. Y ahí está, tratando de jugar la partida para ver si puede renovar o no como presidente del gobierno. Pero me da a mí que él, en la cabeza, cuando todas estas vacaciones, estaba en otra situación, ¿eh?
Lo que cambian las cosas a veces. Bueno, sí, lo que tú dices ahora estos días, aunque estos días están ya como muy tranquilos, pero el pactómetro seguramente irá subiendo de nivel, sobre todo a medida que nos acerquemos pues al 16, 17 y 18 de agosto y ya a partir de ahí. Bueno, pero algunas cosas están pasando. Bueno, están pasando, por ejemplo, cosas que por otro lado estaban más o menos previstas, como que finalmente en Aragón hubiera un acuerdo entre PP y Vox que garantizase la investidura de Jorge Azcón, y finalmente ha sucedido. Y luego otras que no son lo que estaba previsto, que es precisamente lo contrario, el no pacto. Es decir, cuando se producen vetos a un pacto que prácticamente estaba hecho, a un acuerdo que estaba prácticamente hecho, que es el que al que me estoy refiriendo, es lo que ha pasado en Ceuta, donde había ese acuerdo entre PSOE y PP para gobernar la ciudad de Ceuta, y Juan Gutiérrez, el secretario general de los socialistas ceutíes, se ha descolgado en las últimas horas con un "ahora no es momento de pactos". Feijóo en un tuit claramente ha echado la culpa a Pedro Sánchez de esta, de echarse para atrás en esta cuestión. Y aquí en COPE hemos entrevistado hoy a Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, y esto es lo que decía al respecto.
un gran acuerdo de Estado. Esto fue lo que le propuse al Partido Socialista. En principio el Partido Socialista aceptó, pero en mitad de camino. Ayer pues nos llevamos la sorpresa y la decepción al mismo tiempo de que la dirección nacional del Partido Socialista vetaba de manera rotunda y categórica cualquier acuerdo con el Partido Popular.
Un Juan Jesús Vivas, yo creo que sí, que efectivamente muy decepcionado con lo que ha pasado.
Bueno, muy decepcionado porque hay que recordar que Vivas, que hoy por hoy, de todos los presidentes autonómicos que hay en España, es decir, a veces se nos olvida mirar, ¿no?, a Ceuta y a Melilla, es el más veterano, es decir, sabe de esto. Es un señor que lleva años y años gestionando un territorio muy complejo, con una convivencia que la ha sacado adelante, pero que no resulta fácil. Que el gobierno, tanto el presidente Sánchez, que hay que recordar, visitó Ceuta tras los últimos incidentes en la frontera de Melilla, tanto el presidente Sánchez como el ministro Marlaska sobre el terreno han visto el trabajo que hacía Vivas. Lo han elogiado públicamente estando allí. Y Vivas jamás ha tratado de confrontar con el gobierno. Aunque tuviera cosas para echar en cara, desde luego, más efectivos policiales, más medios, ¿no? Para defender en definitiva lo que es toda una frontera de Unión Europea, ¿eh? No solo española. Entonces yo entiendo la decepción de Vivas, a quien yo le conozco personalmente, pero yo creo que alguien que se acerque, que se aproxime siquiera a través de los medios a Vivas es, ante todo, una buena persona. Una excelente persona que ejerce la política sin buscar la confrontación, que eso es lo que ha hecho hasta el momento en Ceuta y es lo que intentaba ahora. En Ceuta la situación política, y termino para no extenderme, es Partido Popular desde hace muchos años, fuerza mayoritaria, Partido Socialista, Vox, ojo. Vox allí, en fin, es para hacérselo mirar. Es decir, es un terreno muy complicado para andar con discursos contra la inmigración que desde luego no ayudan a la convivencia de un territorio muy complejo. Y luego lo que tenemos en el otro lado son sencillamente fuerzas islamistas, de corte islamista, apoyadas directamente por el gobierno de Marruecos. Luego, lo más razonable era un acuerdo entre Partido Popular y Partido Socialista. Son muchas las cosas que tienen que defender conjuntamente y que los representantes políticos del Partido Socialista allí estaban de acuerdo. El acuerdo estaba tan hecho que sencillamente llegó una llamada de Ferraz. Fíjate, se me ocurre decir que más que el veto de Ferraz, vamos a ir ya siendo más claros. Este es el veto de Tánger, que está ahí al lado, que está ahí al lado. Es decir, no le costaría nada al presidente del gobierno darse una vuelta, aunque no estuvo, no hace tanto, pero darse una vuelta, ver la realidad sobre el terreno que hay en Ceuta. Exacto. Y desde luego autorizar a los suyos a que se vaya adelante es con que, un pacto que favorezca a todos los ceutíes, de la confesión que sean, de la ideología que sea, y que todos son españoles.
Es que, como tú dices, además, son unas ciudades autónomas con una situación complejísima. Alguien que lleva trabajando en esa ciudad durante años y años, que entiende perfectamente lo que pasa y cómo hay que hacer las cosas. ¿Qué mejor? ¿Quién sabrá mejor que ese tipo de personas para realmente pues conseguir esa paz social que es tan importante en ciudades como esta?
Pero incluso hasta los representantes socialistas de Ceuta, que eran partidarios.
Sí, es decir, estoy de acuerdo.
En Ceuta hemos visto muchos plenos de la Asamblea donde PP y PSOE se han tenido que aliar para llamar a la calma un poco a estas fuerzas más extremistas en ambos lados, ¿no? Es decir, oye, sí. Y nos van a vangloriar todos de ello.
Me parece,
¿no?,
muy triste.
Es muy triste.
Me parece tristísimo. ¿Sabes qué te digo? Es que cuando has dicho lo... Es que no sé si son tiempos en la política para las buenas personas.
Claro,
porque ahora es una política como de tacticismos.
Exacto.
¿No?
Vamos a ver, yo creo que en los últimos procesos electorales hemos ido recuperando eso que llamábamos el bipartidismo. Pero nos queda algo todavía más importante, Pilar, que se ha impuesto en los últimos años, del año 15 a esta parte, que cuando llegaron aquellas nuevas fuerzas políticas, que es acabar con los bloques. Es decir... Oiga, esto de que el PP no pueda pactar nada con el PSOE o el PSOE con el PP...
¿Esto dónde está escrito?
Y además, ¿por qué hay que dejar de hacerlo?
Es que ya no
Porque
pactar.
Lo hemos hecho los mejores tiempos de nuestra democracia.
Es sentarse a hablar.
Sentarse a hablar, ¿no? Es decir, yo creo que ese es el gran reto. Es decir, yo creo que es positivo para los españoles que el bipartidismo vaya recuperando fuerza poco a poco. Pero tenemos que acabar con algo todavía peor, insisto, que es... el tema de los bloques políticos, porque son a veces los socios que acompañan a unos y otros los que les prohíben literalmente mirar hacia el centro, vaya a ser que se encuentren las grandes fuerzas.
Bueno, Nacho, ¿y tú no te has ido de vacaciones todavía?
Está el panorama, desde luego, para pocas vacaciones.
Sí,
¿no?
Pero hay que descansar, ¿no?
Hay que descansar, hay que descansar. La semana que viene tomaremos unos días y, como tú dices, hay que estar muy pendientes aquí para el día 17.
O sea, que ¿cuándo vuelves? ¿Te vas dentro de dos días
me
y vuelves?
Me voy a mediados de la semana que viene y para el 16 por la noche hay que estar. El día 17 de agosto es un día muy importante en este país, se constituye el nuevo Congreso y hay que ver, porque va dando pistas, ¿no? Es decir, con lo que pase con la mesa del Congreso, iremos viendo qué pueda pasar, pero fíjate qué pena, porque esto de Ceuta ya vaticina que, desde luego, acuerdos entre PSOE y Partido Popular, que en la mesa del Congreso venían siendo tradicionales hasta no hace tanto, eso parece que va a ser imposible.
Bueno, pues que descanses, que disfrutes de tus mini vacaciones y nada, que vuelvas con fuerza, que habrá mucha tela que cortar. Por cierto, ¿nunca has estado de vacaciones en septiembre?
Sí,
¿te gusta
irte y es
de
una
vacaciones?
Gozada. ¿Ves? Y en junio incluso, en junio. Yo digo que son las fechas de los afortunados, ¿eh? Además de más baratas, porque vamos a entrar en cómo está el agosto.
De ese tema y de lo que nos podemos ahorrar si somos de los que podemos irnos de vacaciones en septiembre, vamos a hablar con Fernando Trias de Bes.
Es más barato, es temporada todavía no baja, pero medio baja, y los precios son mucho más económicos, pero claro, el tiempo no siempre acompaña, los lugares hay menos ambiente, todo es más solitario, y sin embargo, esas personas lo prefieren. ¿Por qué? ¿Es realmente una cuestión de dinero o es una cuestión de personalidad?
Pues con Fernando Trias de Bes, sí, nuestro profesor de economía de bolsillo. Dentro de unos minutos vamos a hablar de qué ventajas y cuánto ahorro supone irse de vacaciones en vez de en agosto, en septiembre. Por cierto, ¿te vas de vacaciones también con tus mascotas, perros, gatos? Pues depende, ¿verdad? No en todas partes son bienvenidos todavía, aunque cada vez se pueden llevar a más sitios. ¿Hablas con ellos? ¿Cómo les hablas? ¿Y qué les dices? ¿Y cuántas palabras entienden? Te lo estamos preguntando hoy. Sí, gente, a ver, confiesa, ¿cómo le hablas a tu perro? ¿Qué dice la gente? Elena Fornas.
Pues mira, esta oyente la entiende el zoológico entero.
He tenido dos perros, ahora me queda uno. Y además de eso tengo dos cobayas. Y además antes tenía dos acuarios inmensos, ahora tengo uno. Bueno, pues yo hablo con todos. Y yo no sé por qué, pero me entiendo perfectamente. O sea, los peces llegan y ya sabes que pegan saltos y demás y se salen. Entonces le digo, pero bueno, ¿qué haces aquí? Venga para adentro. Oye, y tan feliz, lo cojo con la mano y dice, se mueren. No, a mí no. Las cobayas igual, en cuanto me oye, ya está una chillando, ya voy. Y después la perra ni te cuento, esa sabe latín y griego.
Latín y griego, ¿sabes?
Bueno, es que yo he alucinado.
Los peces, ¿tú estás segura?
Que le saltan.
Que entiende lo que dices. Pero bueno, si tú yo no tengo por qué dudarlo. Yo con peces no he tenido interacción. Pero, por ejemplo, en el caso de mis perros, palabras clave y fundamentales. Toma, golosina, que la entienden perfectamente, y cangú. Dirás tú, ¿por qué cangú? Bueno, porque tenemos una cangú, una Renault cangú vieja, una furgonetilla, que es la que utilizamos muchas veces para sacarlos a pasear. Y entonces, eso, ir cangú. ¡Vamos al cangú!
Y loquísimos, vamos.
O sea, ¿cuáles son las palabras clave? ¿Cómo le hablas a tus perros? 607-150602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 5 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Descubre el máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional. Con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Kia Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Kia Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901-30-2010.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Observaremos imparcialmente el estado de las cosas económicas.
Vamos a intentar traducir los grandes datos económicos, los grandes sucesos económicos, pues a lo más doméstico, ¿no? Pero sin dejar de desconectarlo, porque a veces escuchamos grandes cosas, pero no sabemos de dónde viene.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.